Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué bueno recibir nuevamente al profesor Héctor Leites para seguir mirando en esta jungla semántica el libro de Hebreos, capítulo 11. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto que es un placer, pero una gran bendición y un privilegio, por supuesto, abrir la Biblia, estudiarla, analizarla en esto de la jungla semántica. ¿Sabes, Esteban, que el capítulo 11 es una jungla con muchos personajes, con mucho...
Mucho nombre.
Sí, sí. Mucho nombre, inclusive muchas acciones, ¿no?
Es bien diferente al resto de los capítulos que veníamos analizando, ¿no?
Sí, porque yo lo dividiría en dos grandes partes, ¿no? Digamos que la primera parte son solo tres versículos, que es una descripción de la fe. Habíamos hablado en programas pasados de que no es una definición, sino descripción de la fe. Pero la segunda parte es una sección muy grande, ¿vale? Del versículo 4 al 38. Realmente estamos hablando de
larga.
Muchos versículos. Para colmo, Esteban, no solamente hay muchos versículos, sino va a hablar de la experiencia de fe a través de los siglos. Y cuando hablamos de experiencia de fe, estamos hablando de muchas actitudes, acciones, determinaciones de los hombres, inclusive el gran aguante, y decimos aguante como dice la Biblia, ¿verdad?, de sobrellevar los problemas, las luchas, las vicisitudes, y solo ha sido por causa de la fe que han depositado en Dios. Entonces es una sección que hay muchísimo para ver, pero todavía no terminamos la primera sección breve, que es del versículo 1 al 3, que habla acerca de la descripción de la fe. Nosotros tenemos que ver en el día de hoy Hebreos capítulo 11, versículo 2 y 3, para terminar el concepto de descripción de la fe. Entonces tenemos, vamos a recapitular, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya habíamos hablado que era certeza, que era convicción. Ya habíamos mencionado acerca de la palabra hupostasis, que era el título de propiedad del terreno que no tenemos. Y cuando hablábamos de convicción, esa palabra convicción era muy fuerte porque hablaba de elenjos, que es algo puesto al descubierto y evidente como prueba empírica, algo que era realmente muy, pero muy fuerte. Entonces, en el versículo 2, que es una que sigue con esta introducción de la descripción de la fe, dice, porque, una muy buena explicación, explicación, en ella o por ella, o en fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto de recibieron testimonio o buen testimonio, la palabra viene de una raíz que es martureo, que es mártir. Es interesante esto. Ahora, no necesariamente quiere decir que todos murieron por su fe. Simplemente la palabra emarturestesen está hablando de una prueba, un certificado de fe que indicaba que ellos lograron agradar a Dios.
Lograron agradar a Dios. Eso es bien importante.
Sí, es sumamente importante porque inclusive esta palabra se va a mover en todo el capítulo. No solo la palabra pistis o pisteuo, que es fe, sino la palabra agradar. Esa palabra va a ser...
Es clave entonces acá.
Es clave, sumamente clave, porque este concepto de agradar a Dios, que es la palabra euarestekenai, va a estar juntamente entrelazado con esta palabra emartureo. Las dos palabras son claves en los 38 versículos. Inclusive si el oyente es observador, este concepto de fe, agradar o recibir ese certificado de testimonio de que realmente agradó a Dios, y ya vamos a analizar la palabra agradó, cuál es, pero solo una observación visual, notemos que en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio, o dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa palabra testimonio es agradar. Uh-huh. Ahora, interesante que cuando voy al versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, otra vez, de haber agradado a Dios. Y el verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así va a estar todo el capítulo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? No es la cantidad de fe, sino dónde está depositada la confianza y la fe. Porque muchos confunden que estos grandes hombres de Dios, la famosa galería de hombres de fe, muchos piensan que ellos tenían una gran cantidad de fe como un don especial de fe. No. Nosotros vamos a ver que simplemente era una fe escueta, tal vez mínima, pero depositado en un lugar.
En el lugar correcto.
En el lugar correcto. Es exactamente lo que nosotros tenemos que ver, porque además sería sumamente injusto si el escritor de Hebreos me coloca esta cantidad de hombres con un don especial de fe. ¿Qué hago yo que no tengo ese don especial de fe? No me serviría como aliento o ejemplo del versículo 4 al 38 la experiencia de fe a través de los siglos. Claro, claro. Simplemente como un relato histórico.
Sería una anécdota nada más.
Claro, un relato histórico diciendo que qué bárbaro estos muchachos, claro, qué fe que tenían.
Sí, pero no, como que no, ¿cómo? No serviría nada para el presente.
No, simplemente un anhelo muy escueto diciendo cómo me gustaría tener la fe de estos muchachos. Y ahí me quedo llorando.
Sí, lamentándome.
Lamentándome sí, toda
de
la
los
vida.
Tiempos pasados.
Sí. Exactamente, viviendo del recuerdo. No, lo que vamos a ver aquí es justamente una descripción de fe, pero también vamos a ver la experiencia de fe que todos lo pueden tener. No nos olvidemos que si bien aparecen estos nombres, ¿verdad?, que no son tanto, en definitiva, porque tenemos a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, y uno dice, pero creo que la historia tiene millones y millones de hombres de fe. Sí, pero como el escritor quiere mostrar la fe a través de las épocas o de las uh-huh. edades, o de los siglos, entonces él utilizó personajes representativos, que son hombres que ya se narraron o que fueron mencionados en la Biblia. Porque yo supongo que Pablo tuvo muchos amigos con muy buena fe y depositando su fe, y cada cristiano de la época siempre depositaban su fe en Cristo Jesús.
En Cristo Jesús.
Exactamente. Entonces, alcanzaron, dice el verso 2, alcanzaron. Es interesante que estos que alcanzaron fueron los que depositaron su fe en Cristo Jesús. O sea, uh-huh. o en Dios uh-huh. o en Cristo Jesús. No nos olvidemos que hay una pregunta que cuando hablamos de los antiguos, la palabra inclusive antiguos en el griego aquí, ¿viste este tema que dice alcanzar buen testimonio? Los antiguos.
Los antiguos.
Es interesante
uh-huh.
que la palabra griega es presbúteros.
Presbúteros.
Presbúteros es el concepto de anciano. O sea,
presbítero.
Sí, de ahí sale presbiterio, presbítero, que es una de las tantas palabras que se aplican para pastor, inclusive. Después en el área de movimiento de la palabra.
Entiendo, entiendo.
Para pastor está la palabra bosco, de ahí sale don bosco. Bosco es la palabra para pastor, que se utiliza muchísimo. Después tenemos la palabra egeomai, que es el que te conduce en el camino, de geo, tierra. Después tenemos esta palabra, se aplica también, presbúteros. Después la otra palabra es episcopus.
Claro.
Episcopus, de ahí episcopal, uh-huh. todas tienen su connotación, ¿no? Epi quiere decir un sobrevedor, epi sobre. Quiere decir arriba, y de hecho la palabra griega es el que extiende su cuello arriba para observar y cuidar a los demás, o sea, esa es la etimología.
Entiendo.
Y después tenemos la palabra poimena, ¿verdad?, que es también otra palabra para pastor. Son área de movimiento de la palabra. Y aquí se utiliza la palabra la gente anciana, la gente antigua, la gente del Antiguo Testamento. Entonces se utilizó la palabra presbúteros. Ahora, lo interesante de esta sección es que en el verso 3 ya comienza a decir una serie de palabras que son muy importantes. Y Esteban, sinceramente, si yo como estudiante de griego o como profesor de griego, a mí me llama la atención que el versículo 3 es uno de los versículos menos predicado y menos enseñado.
El número 3.
El versículo 3, cuando es el versículo que por excelencia explica por qué causa Dios hizo el mundo para generar fe en el ser humano.
Dejamos para después de la pausa esa discusión y por qué esa peculiaridad de ausencia de predicación en este versículo 3, ¿qué implica esto que nos has planteado? Estamos en la jungla semántica y ya volvemos.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
La jungla semántica nos está planteando una serie de interrogantes al mirar el capítulo 11. Y nos planteaba recién, Héctor, que el versículo 3 de este capítulo número 11 muchas veces es olvidado o dejado de lado o no se le presta la atención debida al momento de analizar el concepto, el elemento de la fe en este capítulo.
Sí, una de las razones que debo sospechar es la construcción gramatical semántica.
Ajá.
Semántica y semiótica, porque no es muy común, y en el griego tampoco, en el español también se complica, utilizar tiempos presentes con participios presentes y con perfectos de infinitivo. O sea, esto es netamente gramática, ¿no? Pero porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido. Y ese haber sido es un perfecto indicativo infinitivo pasivo, que no tiene a veces mucha conexión con un lo que se llama un pía, o sea, un presente indicativo activo, o un participio presente pasivo. Entonces, la construcción a veces cuesta. Dice, por la fe entendemos. Ese famoso entendemos y fe, y netamente es fe, porque aquí no, la Biblia no es un tratado científico para demostrar cómo se creó el mundo, y como no es un tratado científico, es un tratado teológico, declarando ya que Dios siempre existió y que Él creó, entonces es por fe, porque si viene un científico, si viene un pariente de Carl Sagan, me va a decir, señor, ¿usted qué está diciendo? Bueno, y yo le estaría diciendo, compruébemelo empíricamente lo que usted está diciendo también.
Claro.
Entonces, él me podría decir, su verdad es relativa. Muy bien, señor. Entonces, lo que usted acaba de declarar también es muy relativo.
Okay.
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que por fe. No hay un manual de cómo se creó el mundo. No está comprobado. Y eso es justamente lo que la gran picardía de Dios, en el buen sentido de la palabra, de que Dios creó el mundo de cosas que no se conocían para no ser sometido a la investigación humana. Entonces, esto lo hizo a propósito para que todo el mundo termine diciendo, como lo dijo Carl Sagan, que Dios existe, que Dios es el creador. Porque como no lo pueden comprobar, entonces van a tener que decir, bueno, acá hay algo especial, hay un ser creador, hay alguien muy importante que fue el que creó el mundo.
Claro, lo que pasa es que no quieren admitir que es Dios, en definitiva, porque toca sus intereses espurios.
Pero, por supuesto, pero yo he hablado esto con compañeros de la facultad y muchos amigos míos, que ellos hablan del famoso, la gran explosión del Big Bang.
Sí.
Yo digo, bueno, está bien, pero hay que tener mucha fe para creer eso. De hecho, hay que tener más fe para creer que cientos de piezas de reloj se mueven dentro de un recipiente.
Es verdad.
Alguien coloca una bomba, explota de una manera enérgica y cae al lado un reloj suizo andando y en hora. O sea, hay que tener mucha fe para creer eso. Entonces, cuando hablamos de la creación, hablamos de este diseñador, el Dios eterno soberano, el creador, que una explosión no hace que la Tierra quede 23 grados inclinado para que haya estaciones. O el Sol esté lo suficientemente en el lugar justo, porque si no todo sería derretido, todo sería nieve, hielo. O la Luna, si estuviese un poco más cerca, los mares taparían los continentes dos veces al día. Entonces uno dice, creo que un lío de un átomo con otro átomo que se pelearon y explotó todo, no creo, ¿verdad? O sea, alguien lo puede creer, está bien, pero hay que tener mucha fe. Mucha fe, realmente hay que tener mucha fe, mucha imaginación, y respeto la imaginación y la fe de algunos, pero realmente no me alcanza la fe para creer eso. Sí creo en un relojero que hizo las piezas y las colocó en su lugar, y armó y dio cuerda, y el reloj lo tengo en mi pulsera. Eso es más fácil de creer que si alguien tira una bomba y explota.
Además es razonable, es lógico pensar de esa manera.
Es lógico, exactamente. Entonces dice el versículo, por la fe entendemos. Entendemos. Aquí viene algo muy importante, porque es la palabra noumen.
Noumen.
Noumen viene de noeo, que es mente. O sea, que realmente la fe no se trata una fe ciega, sin razonar, sin pensar. Realmente entendemos y logramos entender. Y cuando vemos todas las comprobaciones empíricas de la Biblia, uno dice, pero por supuesto que tiene más lógica en creer en un Dios creador que en creer que realmente algo pasó, explotó y quedó todo tan bien armado. Fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza de gravedad, todo girando y nada se golpea. Y uno dice, no, no puede ser. Esto no, las explosiones no, por lo general crean caos. Si se explota, si realmente logra explotar una ciudad o un edificio, no es que queda armadito, ¿verdad?, con los vidrios y los cristales. Bueno, entonces entendemos. Acá utiliza inclusive lo fuerte de la gramática, un presente indicativo activo. Esto quiere decir, al tener noumen, que estamos percibiendo mentalmente y continuamente lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Por eso enseguida dice, por la fe, entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Este haber sido constituido es entendemos lo que ya ha sido hecho, porque como el verbo es un perfecto, y los verbos perfectos, infinitivo pasivo, indica una acción pasada, puntual, acabada, terminada y completa. Eso es en el español y en el griego. O sea, cualquiera que vaya al diccionario va a ver que el tiempo perfecto no es un imperfecto que se mueve la acción, es un tiempo pasado, por eso es un perfecto, pasado, completo, terminado, acabado y final. O sea, eso es lo que indica el tiempo gramatical perfecto, infinitivo, pasivo.
Así que nos deja algo que ya está.
Sí, categórico. Porque está diciendo que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, no es que fue evolucionando, no es un participio que fue poco a poco cambiando de huevito a renacuajo, renacuajo rana, rana sapo, sapo, ojo, sapo perro, perro gato, gato jirafa, jirafa mamut, mamut mono y después leite.
Claro.
O sea, yo realmente tengo que tener mucha fe.
Mucha fe para ese proceso.
Una vez estaba en una clase y, estaba en la facultad y dije, si alguien cree que venimos al mono, por favor levante la cola. Que levante la cola así para arriba. Muy bien. Ahora, es interesante, Esteban, porque por la fe entendemos. ¿Qué es lo que estamos entendiendo o percibiendo mentalmente y continuamente? Que lo que ya ha sido hecho. Ahora,
lo
¿qué
que
es?
Ya ha sido hecho.
Claro, porque como es un perfecto, cuesta traducirlo a veces. Por eso este versículo no es tan explicado. Porque ¿qué es lo que? Por haber sido es pasado. Uh-huh. La 60 dice haber sido constituido. Uno dice, pero ¿qué fue lo que fue hecho?
Constituido.
Constituido. Claro. Bueno, entonces entendemos lo que ya ha sido hecho.
El universo.
El universo.
Hay que entender la totalidad de lo que hay en él.
Exactamente. Y ahora dice, por la palabra de Dios. Y acá viene algo muy importante. Yo sé que los oyentes van a entender bien el tema de la palabra logos y rema. Se ha trabajado tanto, Esteban, con el logos, con el rema, palabra logos. Yo he escuchado tanto, tanto. A veces me hago inclusive el que no sé nada de griego. Le digo, ¿no me explicás qué es esto de soltar palabra rema? Y un día un pastor amigo, él, bueno, conocido, no es tan amigo, pero me dio una explicación de qué era rema. Y yo no aguanté más la risa. Y le dije, hermano, mire, usted realmente no sabe, yo soy profesor de griego. Le voy a decir qué es rema. Él estaba diciendo, parece una poesía, en prosa o en verso. Entonces todo el mundo habla, inclusive te dice, tenés que soltar palabra rema. Yo ahora utilizo un poco la ironía, ¿no? Cuando me dicen soltá palabra rema, yo digo, mirá, si la suelto se me escapa y no la encuentro nunca más. Bueno, rema, no hay rema hoy. Palabra rema no hay porque eso era la palabra de Dios que la utilizó para la creación o para entregar un mensaje que era el gran paquete de la revelación de Dios a los escritores bíblicos para que plasmaran ese mensaje único, específico, para que lo tuviésemos nosotros ahora como palabra logos, inspirado para que nosotros lo tengamos.
¿Y la otra?
La otra es logos. Sí. O sea,
¿la palabra es la persona específica de Jesús? ¿Puede ser en ese caso?
¿En qué sentido me preguntas tú?
El logos.
No, el logos, bueno, evidentemente logos va a tener un área de movimiento muy grande, porque lo que yo estoy leyendo en hebreos es logos.
Bien, bien.
Pero también Dios es logos y Cristo es logos.
Ta. Por eso.
¿Verdad? Porque dice en el principio, dice que en era, Juan, ¿verdad? Sí, sí. Era la palabra.
Era el verbo, la palabra.
El verbo. Pero en realidad aparece el logos allí.
Claro.
Porque el logos, ¿qué pasa? ¿Por qué se traduce verbo en Juan 1:1? Porque el verbo es realmente hoy lo que tenemos como palabra de acción y expresión. El verbo es una acción y una expresión.
En español suena de esa manera.
Exactamente. Pero en la Biblia no es el verbo la acción, sino la palabra de Dios. Porque Dios creó el mundo por la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, hubo una orden, hubo una ejecución y además hubo una evolución. Dice, evaluación, digo, porque dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena.
Bien, bien.
Entonces ahora...
Ahí tenemos una complejidad teológica importante.
Bueno, lo que pasa es que la palabra logos, como palabra en sí, logos, como sustantivo, va a tener su área de movimiento de por lo menos 13, 14 significados.
A la fresca. Bueno, entonces, si nos va el tiempo hoy, vamos a tener que retomar el tema desde ahí porque...
Ni que hablar que
me imagino que los oyentes tendrán muchas más preguntas.
Voy a soltar palabra rema, entonces. Bueno, realmente, para que los oyentes podamos redondear el tema, es interesante que por la fe entendemos haber sido constituido. O sea, entendemos, percibiendo mentalmente, continuamente, entendiendo lo que ya ha sido hecho, que fue hecho por la palabra de Dios, o sea, por la palabra, por la declaración de la palabra de Dios. Por eso es la palabra rema,
rema,
que es palabra reveladora y creadora de Dios. Por eso hoy no está más. Hermanos, ponga atención qué gran privilegio tenemos que en el verso 3, que no lo terminamos de analizar, tenemos el gran privilegio de poder entender, comprender que el mundo fue hecho por el poder creador de Dios, por esa palabra reveladora y creadora de Dios. Y no porque un átomo se enojó con otro átomo y se pelearon y explotó y quedó todo armado. Así que disfrutemos lo que Dios ha diseñado, ha creado para usted, para mí, para que le adoremos, le exaltemos y glorifiquemos siempre su nombre. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se viene un nuevo taller en el Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿de qué se trata en este caso?
Bueno, jueves 24 de septiembre, el Seminario Bíblico de Fe estará dando el taller Perspectiva Bíblica de la Guerra Espiritual y las Maldiciones Generacionales. ¿Qué tema?
Ah, mira.
¿Qué tema? Bueno, sí. Perspectiva Bíblica de la Guerra Espiritual y las Maldiciones Generacionales.
Se escucha mucho el término constantemente y es, creo, de... permanente confusión.
Sí. Y bueno, lo que vamos a ver es qué hizo Cristo, Pablo y Pedro, esto específicamente. Además, vamos a estar estudiando todas las palabras, que son cuatro en el hebreo, de maldición, y las dos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver específicamente cómo rigen cada una de ellas y qué valor tiene cada una de ellas. O sea, vamos a ir a la fuente.
Entiendo.
No vamos a tomar un libro de algún escritor, sino de los escritores bíblicos. Vamos a tomar la Biblia y vamos a ver, por eso se llama el taller Perspectiva Bíblica de la Guerra Espiritual y las Maldiciones Generacionales. Vamos a estar analizando exegéticamente inclusive los versículos, ¿no? Y los temas y todo esto. Esto va a ser el jueves 24 de septiembre, jueves 24 de septiembre, como siempre, doble horario para que el alumno pueda elegir, de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. ¿Dónde? En Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. O sea, bien cerca, bien céntrico, Julio Herrera y Oves, esquina San José, entre San José y Soriano, en realidad, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Julio Herrera y Oves, 1274, Seminario Bíblico de Fe. Ajá. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 y 094-95-99-12, 094-95-99-12. Y el correo es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que le esperamos entonces jueves 24 de septiembre, vaya apartando ese día y vaya con algunos cuchillos y espadas por no haber guerra espiritual. Vamos a estudiar el tema cómo se tiene que hacer desde la perspectiva bíblica. Antiguo y Nuevo Testamento.
Bien, bien.
Muy bien, así que les esperamos entonces jueves 24 de septiembre, doble horario para que el alumno pueda elegir. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.